El pasado miércoles, al concluir nuestro estudio sobre el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios, yo les afirmé que nadie, absolutamente nadie, está autorizado a cuestionar la autoridad de las Escrituras. Y esa noche yo deseo empezar nuestra enseñanza formulando una otra declaración. Yo les he enseñado siempre que para nosotros la llamada Carta Magna del cristianismo se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos. Yo dije que para nosotros, y ahora que nosotros tenemos conciencia, convicciones sobre nuestro fundamento, que no está en el catecismo, no está en fábulas, sino exclusivamente en la palabra de Dios, yo quiero presentarles el otro lado de la moneda, proponiéndoles una pregunta bastante oportuna para nuestro crecimiento espiritual. Si para nosotros, para nuestro beneficio, los seres humanos, la carta magna del cristianismo se encuentra en Romanos capítulo 8. Aquí va la pregunta. Para Cristo, ¿dónde se encuentra su carta magna? Específicamente. Y me atrevo a decirles que para Cristo, como documento representante de su victoria, su carta magna se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Es el capítulo que habla sobre la resurrección. Porque la resurrección de Jesucristo solo puede tener dos posibles rótulos, o sea, dos posibles identidades. Su resurrección será el más extraordinario milagro en la historia de la raza humana, o, al contrario, sería la mentira más cruel que ha penetrado en nuestras tradiciones religiosas. Si Cristo no resucitó, nosotros somos una muchedumbre de creyentes engañados. Porque la realidad de la cruz, sin la confirmación de la resurrección, sería la cruz el mayor símbolo del fracaso, el mayor embuste de la religión cristiana. Y consecuentemente el cristianismo perdería su fundamento y no pudiera mantenerse durante 20 siglos firme a pesar de las persecuciones, las atrocidades que Satanás ha logrado realizar contra los cristianos. Si Cristo no hubiera resucitado, Él sería el mayor estafador de la historia y jamás lograría ser nuestro Salvador. En el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, Él enfatiza la doctrina de la resurrección de Cristo, que puede ser resumida en dos versículos. En primera, los Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo se daba cuenta de que la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto estaba propensa a abandonar su fe. Estaba sustituyendo la teología por la filosofía griega. Es bien verdad que la filosofía helénica, o sea, de los griegos, era una filosofía que profesaba y enseñaba sobre la inmortalidad del alma, pero no creía en la resurrección del cuerpo. Ellos creían en el dualismo filosófico, que enseñaba que el espíritu era esencialmente bueno, pero la carne, o sea, el cuerpo, era fundamentalmente malo. Ese es el resumen de la filosofía helénica, o sea, griega. Y cuando Pablo predicó sobre la resurrección, al encontrarse en Atenas, delante del Areópago, los griegos que le escucharon, personas que tenían conocimiento, preparación académica y filosófica, ellos se burlaron del apóstol Pablo, como podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esa última expresión, ya te oiremos acerca de esto otra vez, es como una burla, es como uno menospreciar a uno. Y ellos no aceptaron, pues, la declaración del apóstol Pablo, porque para ellos la resurrección era algo absurdo, algo increíble. Y en la realidad, aún mismo los judíos ignoraban este concepto enseñado por el Señor Jesucristo. Los teólogos liberales de Jerusalén, conocidos como los saduceos, influenciados por la filosofía griega, ellos tampoco creían en la resurrección de los muertos. Pablo, en su defensa delante del rey Agripa, formuló una pregunta que se encuentra en Hechos, capítulo 26, versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y el mismo Pablo, por ocasión de su prisión en Jerusalén, él fue llevado delante del Sanedrín, la corte de los judíos, y él afirmó que estaba siendo juzgado y sentenciado por causa de una sola cosa, la resurrección, el tema de la resurrección. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y en otro texto, en Hechos 24, versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahora, antes de entrar en la esencia del capítulo 15, nosotros podemos conocer los tres tiempos de la resurrección. Yo he enfatizado en mi enseñanza sobre tres tiempos de la salvación, tres tiempos de la santificación. Hoy quiero hablar rápidamente sobre los tres tiempos de la resurrección. En el pasado, la resurrección es un hecho histórico. Y eso en el capítulo 15, ustedes podrán leer en sus casas desde el versículo primero hasta el versículo 11. Resurrección en tiempo pasado. La resurrección en tiempo presente es un artículo de nuestra fe. Y podrán leer ustedes en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 19. Y la resurrección en el tiempo futuro es una esperanza bienaventurada. Y eso podrán leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 57. Ahora empezaremos nuestro estudio sobre ese capítulo maravilloso de la carta a los Corintios, formulando una pregunta que es fundamentalmente importante, que es: ¿los muertos resucitan? Y el apóstol Pablo contesta esta pregunta mencionando tres pruebas, por lo menos, de la resurrección de Cristo. Y podemos razonar a través de la respuesta de Pablo que indudablemente la resurrección es la perla, la joya del Evangelio. Porque sin resurrección no hay Evangelio. En primer lugar, la salvación de los corintios. Primera los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso significa que un salvador muerto no puede salvar a nadie. Si Cristo realmente no resucitó, Él no tiene ninguna credencial para salvar al pecador. Un redentor muerto es impotente y nada podrá hacer para redimir al pecador. Y por hablar sobre la salvación, hay una otra pregunta: ¿qué es la salvación? Algunos dicen: salvación es ir al cielo. No. Nosotros ya hemos contestado esa pregunta en varias ocasiones y de diversas maneras. Pero esta noche yo quiero invitarles a meterse en aguas más profundas. Aquí está algo que preparé. La salvación es un proceso presente con sus raíces en el pasado y su consumación en el futuro. Ahí están otra vez los tres tiempos. En segundo lugar, las Escrituras del Antiguo Testamento. Primero a los Corintios 15, versículos 3 y 4. Y muchas veces repetimos los mismos versículos, pero hay una razón y un porqué. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras aquí se refieren a la llamada Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y las Escrituras. ¿Sí? Ya, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así como su muerte no fue un accidente, tampoco su resurrección fue una sorpresa, porque todo estaba escrito. A pesar entonces de la incredulidad de muchos, todo ya había sido profetizado y Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. En tercer lugar, el Cristo resucitado fue visto por varios testigos. Primero a los Corintios capítulo 15, versículos 5 al 11, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces las pruebas de su resurrección eran indubitables, porque había testigos. La resurrección entonces no es un hecho científico, pero seguramente es un hecho histórico con evidencias incontestables. El evangelista Lucas, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, escribió: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí. Lucas está describiendo no solamente lo que escuchó, pero una experiencia personal. Me apareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hay algo muy significativo sobre los apóstoles que yo quisiera compartir con ustedes. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que antes de la resurrección de Cristo, ellos se encerraron en el aposento alto. Algunos de ustedes han estado conmigo ahí en Jerusalén, en ese lugar. Antes de la resurrección de Cristo, ahí estaban ellos espantados, temiendo a las autoridades. Pero después de la resurrección de Cristo, ellos eran llevados a las cárceles, pero ellos demostraban absolutamente no tener ningún temor. ¿Qué hacían, por ejemplo, Pablo y Silas en la prisión en la ciudad de Filipos? Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, no solamente azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban quejándose, estaban alabando al Señor. Pregunta: ¿es posible creer en la resurrección de Cristo y negar la resurrección de los muertos? Para contestar, yo les diría en primer lugar que hay el argumento lógico de Pablo, es que si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y otra pregunta que debemos de tomar en cuenta es la siguiente: ¿es posible desvincular la resurrección de Cristo de la resurrección de los muertos? Y yo me atrevo a contestar diciendo, absolutamente no. Negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de Cristo. La lógica en el razonamiento de Pablo es, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, él es un gran mentiroso. En otras palabras, los apóstoles son engañadores, trapaceros, mentirosos. Y si fuera así, la Biblia sería una colección de fábulas, de cuentos. Y la salvación sería apenas una farsa. Y como nosotros podemos asimilar, digerir esa exposición paulina, la lógica de Pablo es irresistible. En segundo lugar, negar la resurrección de Cristo es despojar los puntos principales del mensaje cristiano. En otras palabras, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hay un versículo más, 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso podemos decir aquí, que sin la resurrección de Cristo, nosotros estaríamos siguiendo a un Cristo muerto e impotente. En segundo lugar, si no hay resurrección, es vana nuestra predicación. 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, estaríamos perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección, es vana nuestra fe. Ya hemos leído eso en 1 Corintios 15:14, que concluye diciendo que si Cristo no resucitó, vana es también vuestra fe. O sea, la iglesia pasaría a ser apenas un club social, llena de personas vacías, buscando entretenimiento nada más. Si Cristo no resucitó, o sea, si no hay resurrección, seremos falsos testigos de Dios. 1 Corintios 15:15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, nosotros estaríamos afirmando que Dios hizo algo que Él no hizo. Si no hay resurrección, permanecemos, hay una S demasiado, permanecemos en nuestros pecados. El versículo 17 de 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y aquí cabe una observación que yo considero profundamente importante: la resurrección de Jesucristo es la evidencia de que el sacrificio que Él hizo en beneficio de los pecadores fue aceptado por Dios. Eso es muchísimo importante. Si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo perecieron. Y antes de proseguir, siempre me gusta aclarar este verbo: los que durmieron en Cristo. En Grecia, ellos tenían un lugar para los muertos que llamaban de panteones. Y la palabra panteón vino de pan, que es todos, y theos, Dios. Entonces ahí enterraban a sus dioses, porque los dioses griegos eran de carne y hueso. Entonces llamaban el lugar donde enterraban a sus muertos de panteones. Pero a partir del cristianismo, los cristianos cambiaron ese nombre de panteones para cementerios, porque la palabra cementerio vino del griego cementerion, quiere decir lugar de descanso, lugar de reposo, lugar de dormir. Quiere decir que el cuerpo está reposando, a pesar de que el espíritu se presente delante de Dios. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si no hay resurrección, sus cuerpos van a estar ahí eternamente en la tierra. Primero los Corintios 15 y 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Una palabra aquí, hermanos. Si fuera así, si en la realidad no existiera la resurrección de los muertos, si en la realidad Cristo no resucitó, si en la realidad no hay esperanza para nosotros que nos levantaremos del polvo, eso significaría que la muerte tendría la última palabra. Sería campeona, victoriosa. Si no hay resurrección, somos los más infelices entre todos los hombres. Primero a los Corintios 15, 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y siendo infelices, nuestra infelicidad nos llevaría a vivir sin frenos, sin esperanza, y nuestra vida iba a resumirse en las palabras que leemos en 1 Corintios 15, 29 al 32. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Al rato les voy a explicar eso. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, yo les dije que iba a aclarar algo sobre la llamada del bautismo de los muertos o por los muertos. Existe esa duda en la mente de muchos cristianos que no entienden el contenido de estos versículos. Algunos piensan que en la realidad el cristianismo en sus primordios llevaba a cabo el bautismo por los muertos. Pero la enseñanza paulina nos aclara lo siguiente: si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros los cristianos estamos siendo bautizados por los muertos. Eso es lo que significa el bautismo de los muertos. Es un cuestionamiento que si Cristo no resucitó, nuestro bautismo no fue por uno que venció la muerte, sino por uno que está muerto. Eso es lo que significa el bautismo de los muertos. Y después de esa exposición, el apóstol Pablo concluye esa enseñanza expresando para nosotros la fuerza de sus convicciones, que yo quiero resumir en un solo versículo, prometiendo que en tiempo propicio volveremos a estudiar esa carta. Y aquí está el resumen. Primero a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es una traducción un poco pobre en español. Es una expresión que en el griego expresa una realidad incontestable. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Cristo murió, Él resucitó, y siendo primicia de los que duermen, significa que fue el primero a resucitar de la muerte. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada, porque Cristo abrió el camino. Y cuando Él venga para levantar a su iglesia, entonces nos preguntaremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso significa que en la cruz con Cristo somos más que vencedores. En nuestro peregrinaje cristiano con Cristo somos más que vencedores. Y en aquel día, cuando Él venga a levantarnos con Cristo, con un cuerpo resucitado, incorruptible, seremos más que vencedores. Pongámonos de pie y oremos.